Bien, ya estamos de vuelta en Capemia aquel día. Estamos conversando con el economista Francisco Contreras sobre temas interesantísimos, pero precisamente es la distorsión la que marca la pauta dentro de la economía del sistema venezolano.
Sí, antes de dar la palabra a Francisco para que ya desarrolle con más detalle pues los puntos que vamos a tratar en el programa de hoy. Gabriela, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí para decirle a nuestros afiliados que hemos escogido tres temas, Francisco, pero lo que pasa es que, bueno, escogimos tres temas porque hemos podido escoger 100. Sí. Porque Francisco tiene de verdad muchas aristas donde él puede trabajar con nosotros en ese sentido, pero vamos a hablar algo que hizo un pequeño bosquejo, esbozo allí, apenas le dimos los dos minutos anteriores, lo que es la antifragilidad. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad, Francisco? También vamos a hablar un poquito de lo que se conoce como la innovación frugal, que es un punto que frugal, okay. Que es algo que Francisco ha desarrollado y que veremos ahorita cómo eso tiene una gran importancia. Y algo que a mí, por ejemplo, de los tres temas el que más me llama la atención y que yo lo he tratado en estas relaciones que hemos estado teniendo con nuestros afiliados en nuestras reuniones, que se llama la competencia, pero es la competencia no rivalizante entre empresas. Porque hay como una contradicción aquí, claro. Porque dice la competencia es que aquel es mi rival y yo voy contra aquel. No, es la competencia no rivalizante. O sea, tú puedes competir perfectamente con el otro, pero a la vez, ¿verdad? Sin que haya el cooperativismo, todas estas cosas. Francisco es el experto que nos va a hablar sobre eso. Así que, Francisco, allí te dejo, pues, a tu propia voluntad, pues, el desarrollo de los temas.
No, gracias por como siempre, por la generosidad que se tiene conmigo en invitarme y en permitirme, pues, hablar tan libremente. Eso es una gracia de ustedes y de Dios, pues, porque aquí si algo está restringido es el poder expresar las cosas como uno las siente. Pero vamos con las tres, esos tres, vamos a decir, enfoques de lo que domina hoy en día el paradigma tanto en organizaciones públicas como privadas en el mundo. En Venezuela todos vivimos pensando es en variables resultados, que si el empleo, el Producto Interno Bruto, y resulta ser que eso hoy en día no es lo que domina en el mundo como guía para la acción.
Perdón, Francisco, como pensamos como mucho en términos macroeconómicos, ¿verdad?
Sí. ¿Algo así? Sí, se piensa mucho en términos macroeconómicos y se olvida que la gente siente y piensa, y como siente y piensa, así actúa. Es decir, hay un componente en la gente que no es, vamos a decir, completamente racional y maximizadora y egoísta, sino que también la gente tiene sus emociones y tiene valores, y cada día eso es más relevante. Y está de por medio también la capacidad que tiene una persona que no la posee, algo inanimado o cualquier otro ser viviente no pensante, y es que hay una actuación estratégica. Entonces, la preocupación hoy en día en materia económica es cómo nosotros podemos desarrollar política económica por la vía de la capacidad de respuesta o cómo la gente reacciona frente a la ley, frente a las normas. Eso es microeconomía, eso es economía de las instituciones. Entonces, hablé de tres elementos. El primero, vamos a conversarlo, es el tema de la antifragilidad. Nuestro gobierno y nuestros ideólogos siempre están pensando el país como potencia. Nosotros somos los más fuertes. Nosotros tenemos el hombre nuevo. Y resulta ser que no hay un sistema más débil que aquel que pierde su diversidad. Eso de tratar de crear un hombre nuevo, un hombre superior, es algo que desemboca en la mayoría de las ocasiones que se ha tratado de imponer en un desastre, y a veces en desastres que han conducido a guerras mundiales. Es decir, lo que precisamente da riqueza a la vida en sociedad es que nosotros somos diferentes, y que siendo diferentes es que podemos ser mejores. Es decir, que no está en la fortaleza por sí mismo en la vía del desarrollo, sino en la capacidad que tiene la gente, que tiene un individuo, que tiene una organización, una empresa, de por vía de la exposición a pequeños riesgos no cruciales, tomando riesgo permanentemente, se genera realmente una capacidad de sostener el servicio, el bien o la vida de uno mismo y la felicidad en el tiempo. La cuestión no está, vamos a decir, en construir escuelas sin maestros o vialidad que luego el sistema no puede mantener, o una constitución que se dice la mejor del mundo, pero que es imposible
de cumplir.
Entonces uno tiene que ser no tan arrogante en estas cosas, y precisamente como tenemos muchas limitaciones de tantas cosas, es que la gente pueda liberar toda su capacidad creadora. Esto no es un invento, eso es lo que uno llama antifragilidad, y eso se ve también en la misma vida de uno. Si usted tiene un bebé y lo superprotege, pues ese niño apenas se exponga a la realidad, pues va a fallecer porque no ha generado suficiente defensa natural frente a los desafíos. Y así ocurre con el país. El país avanza si se expone a pequeños riesgos. Una empresa tiene éxito en la medida que toma diversos riesgos y no riesgos cruciales. ¿Cuándo ocurren los riesgos cruciales? Cuando usted intenta controlarlo todo para ser fuerte y algo le falla, el sistema se le cae completamente. Que es lo que nosotros hemos visto acá en Venezuela. Entonces, los indicadores hoy en día de lo que es el desarrollo o de lo que es la fuerza económica de un país no son ni el Producto Interno Bruto, no son todas las cosas a las cuales nos tienen acostumbrados los economistas, ¿no? Yo también pienso igual, que esos son elementos. Pero hoy en día se habla de aspectos cualitativos: libertad de expresión, índice de desarrollo humano, índice de desarrollo democrático, percepción de corrupción, inseguridad, impacto regulatorio, desempeño ambiental, prosperidad, y voy a dejar uno que se llama inflación. Y a veces no está tanto en la dotación de recursos o del tamaño o de la dimensión demográfica, sino de la manera como se hacen las cosas. Por esto hablamos de regulaciones. Hay una asimetría en América Latina. Cuando nosotros tomamos esos indicadores que he mencionado, en los 5 primeros lugares aparece un país pequeño, sin tanto dotación de recursos naturales, pero con poderosas instituciones, y está entre los primeros lugares. Ese es Costa Rica. Está en los primeros lugares, y en el primer lugar se encuentra en libertad de expresión y en felicidad, y está entre los 5 en todos los demás. Pero ¿cuál es el peor de todos los países, el que aparece en los 5 peor? Venezuela. Incluso en un indicador que es de estos, son indicadores que yo coloco, la entidad que certifica esa información, la Organización Mundial de Salud, en su indicador sobre inseguridad dice que Venezuela está en el lugar 195 de 196 países escrutados en el mundo. A nivel de inflación, de 203 analizado, Venezuela ocupa el lugar 203, es decir, el último. En libertad de expresión está en el lugar 139 de 159. En desarrollo humano está en el lugar 91 de 132. Estamos hablando del mundo. En percepción de corrupción está en el lugar 158 de 167. Es decir, este conjunto de cosas son las que realmente definen la grandeza de una nación. Claro. Y no tiene que ver tanto con ese poderío que aquí cada vez se hace mención, porque Costa Rica es un país pequeño que es más o menos la dimensión del estado Aragua, Carabobo y Yaracuy, 4.900.000 habitantes, y tiene poderosas empresas familiares que compiten con grandes transnacionales. Yo estuve desarrollando allí hace unos 3 semanas un estudio sobre una organización que se llama ProSalud, que antes se llamaba Sardimar, y pasa de ser Sardimar a ProSalud. ¿Por qué? Porque desarrolla una estrategia, esa que acabo de mencionar, de competencia no rivalizante. ¿Qué significa esto? Que ellos ya no están produciendo solo sardinas, ellos están produciendo soluciones alimenticias para un nuevo contexto cultural. Entonces sus productos van desde uno que se llama Splash, que cuesta $1, hasta uno que se llama Tonino, que es un producto gourmet. pero en todas esas líneas hay diversidad.
Entonces, tomaron ciertos riesgos, pero controlados.
Controlados, es decir, pequeños riesgos, no riesgos cruciales. Claro, el país lo permite.
Es estable.
Es un país estable, es un país donde seguro. La gente... Seguro, la gente tiene confianza. Uno anda en la calle y le pregunta a hasta las personas, pues las más modestas, y es, como lo dicen los indicadores, gente feliz. Ellos no están desconfiando, me van a explotar, me van a hacer esto, me va a pasar algo.
En cualquier momento no van a lanzar una granada, una moto de movimiento.
Eso no existe, no existe. Eso de que los vehículos anden por el hombrillo adelantando a otros, ni que haya cola, eso no se ve. Entonces estamos hablando de elementos que son socioculturales, que tienen que ver con una cultura que es tarea de gobierno, de gobernanza. Y aquí nosotros no hemos olvidado, aquí queremos controlarlo todo y decretar un hombre nuevo, y resulta ser que forzando ese hombre nuevo estamos creando un monstruo.
Es que yo me imagino, cada vez cuando escucho esta frase, el hombre nuevo, me imagino un soldado vestido a la época de, no sé, de cuando cayó la cortina de hierro, y algo tan rígido que cuando recibe un golpe se fractura y se parte. Sí. Y eso es lo que nos ha pasado a todos los venezolanos, nos hemos fracturado.
Sí. En todas esas gamas de toda esa experiencia que estuve viendo allí, porque tuve que preparar varios casos de estudio, encontré que el precio de los productos baja. Es impresionante. Baja mejorando la calidad. Porque es lo que denominan innovación frugal. Tú analizas toda la ingeniería, analizas todos los procesos, incluyes de una vez al consumidor en el final, de manera que tu resultado o tu rendimiento económico está sí y solo si la gente puede comprarlo. Es decir, que en todo el esquema está incluido, desde los proveedores, los clientes, todo el mundo, hasta llegar al final. Y no solo eso, sino que estamos hablando de un valor que es que, si es un bien duradero, asegure la máxima durabilidad en el tiempo, y si se trata de un perecedero, que sea lo menos perecedero en el tiempo.
Estamos hablando posible. De calidad, sí, de producción.
De calidad y de un producto que, vamos a decir, en el campo de la del campo pesquero, en la industria pesquera, hay un cuido por la naturaleza. Es decir, los sistemas de pesca en los bancos de atún se hace con atún de unas dimensiones que está desde 6 kilos a 10 kilos, de manera que no haya contaminación ambiental por mercurio, y que sea un producto de máxima calidad. Entonces tienes un resultado que, por un lado, están disminuyendo paradójicamente los costos, porque todas las actividades son puras actividades que generan transformación de valor, y por otro lado está bajando. Tienes un producto que cuesta un dólar para personas que ellos llaman con restricción presupuestaria familiar baja.
Y pero así que es de calidad.
Sí, que es de calidad. Y, no, y de paso en todas las variedades. En todas las variedades, ustedes me dirán, pero ¿cuál es lo que hace un producto? El producto que vamos a decir es gourmet. Bueno, el producto gourmet es un producto que tiene unos aderezos, que tiene piquillo, que es la ventrecha, que es tal cosa. El producto, vamos a decir, es un producto que es para que las damas lo buscan mucho. ¿Por qué? Porque es un producto totalmente natural, pero que tiene varias variedades. Unos con aminoácidos, otros con L-arginina, otros con L-arginina, otros con glutamina y otros con, vamos a decir, calcio. Eso es decir, todo en términos muy naturales, de manera que no tenga componentes que tengan efectos colaterales. Entonces, ese tipo de cosas significa que uno está desarrollando espacios donde la competencia no tiene sentido, porque está atendiendo un mercado que antes nadie atendía. Estamos hablando de una innovación frugal, porque se está haciendo más, mejor con menos. Estamos hablando de antifragilidad, porque no se están tomando las cosas como definitivas, sino que permanentemente hay un esfuerzo de tomar pequeños riesgos, muchos pequeños riesgos, y por esa vía fortalecer más. Es decir, está haciéndose un paralelo entre la manera como las especies han evolucionado, que evolucionan exponiéndose a los riesgos de la naturaleza y a partir de ellos fortaleciendo su sistema inmunológico. Hay una convergencia entre unos principios que son biológicos y otros que vienen de la física. Por ejemplo, ¿por qué esa fatal arrogancia en Venezuela crea tantos problemas? Porque cada vez incluyes más actividades que no agregan valor y que generan desorden, que es lo que uno llama entropía. la energía.
Es el caso de las atuneras venezolanas que se han puesto con los costos incalculables. Y por ello, comprarse una latica de atún en el país es un lujo.
Es un lujo, y de paso no es solo un lujo porque, vamos a decir, el producto esté sometido a imperfecciones de mercado por falta de competencia, sino que se hace tremendamente difícil hacerlo. Tienes una cantidad de cosas que cumplir.
Pero vamos a analizarlo al regreso de la pausa, porque es un caso ejemplarizante. Sí. Y me encanta porque estamos hablando de dos elementos similares. Allá se puede, pero ¿por qué aquí no? Al regreso de la pausa.